atentos a la llegada de la delegada presidencial para la reconstrucción, Paulina Zavala. Era falsa alarma la anterior, pero ahora parece que sí, parece que no. ¡Sí! ¡Sí llegó! ¡Ah! Y está, va a entrar inmediatamente. Entonces vamos a invitarla aquí al estudio. Bienvenida, Paulina Zaval. La vamos a invitar a... Le voy a dar un beso, permiso, ¿ah? Por favor, Paulina, en el extremo opuesto al que estoy yo, si quiere se pone los audífonos. La voy a tener que traer de usted ahora como delegada... No. Como delegada presidencial, ¿ah?
Excusas miles, estoy casi muerta.
Ninguna excusa, Paulina Zavala, la delegada presidencial para la reconstrucción no pide disculpas, solamente nosotros agradecemos su presencia, sabemos que se vino corriendo. Sí. ¿Qué pasó? Estaba en una reunión con el mundo científico y llegó el presidente.
Exactamente, fue una reunión espectacular, ¿verdad? Agradecidísima. Había personas de todas las universidades, del mundo de la ciencia, del mundo de la investigación, de la academia, y ofreciendo, coordinado por la ministra de Ciencia, ofreciendo sus conocimientos y también sus propuestas al servicio de la reconstrucción. Y bueno, llegó el presidente a saludar y yo no me voy a parar.
Claro, no se podía ir en la mitad.
Y no le podía explicar.
No, es que sabe que voy a un programa de radio, a escuela militar, por ahí. ¿Ah? Claro. Ya no, pero perfecto. Son las 2 de la tarde con 17 minutos, tenemos el tiempo para hablar. Te voy a pedir que esté cerquita del micrófono.
Muchas gracias.
Bueno, Paulina Zavala Taburuaga es la... Como decíamos, este es el cargo, ¿no es cierto? Delegada presidencial para la reconstrucción. Uh-huh. Ya. Bueno, tiene una experiencia muy potente en el mundo público. Fue la ministra del MINBU, de Vivienda y Urbanismo, durante el periodo completo del segundo periodo de Michelle Bachelet, entre el 2014 y el 2018. Antes fue la directora del programa Servicio País, de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, entre el 2010 y el 2014. Le tocó ser subsecretaria de Vivienda y Urbanismo entre el 2006 y el 2010 en el primer gobierno de Bachelet. Fue la directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Medio Ambiente entre el 2004 y el 2006 en el gobierno del presidente Lagos. Fue la subsecretaria de Bienes Nacionales entre los años 99 y 2004 para los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos. Fue jefa de gabinete de la ministra de Bienes Nacionales entre el 94 y el 98 en el gobierno de Frei. Fue jefa de la unidad de difusión y fomento y luego jefa de gabinete del ministro de Vivienda y Urbanismo, esto entre los años 91 y 94 en el gobierno del presidente Elwin. O sea, y nos falta agregar una última.
Te falta decir cuántos años tengo, Rodrigo.
No, pero, o sea, usted tiene sabiduría y experiencia, y así se la arregla, va a venir corriendo y llegar al programa. Fue profesional del área social de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la Comisión RETIC, entre los años 90 y 91 en el gobierno del presidente Elwin, también un trabajo tremendamente importante. Bueno, ha sido docente, profesora, digamos, de distintos espacios académicos, y de profesión es asistente social. ¿Todavía se dice asistente social o
no,
asistenta?
Se dice trabajador social ahora.
Trabajador social se dice ahora, así ya, perfecto. Es. De la Universidad Católica de Chile. ¿Dónde se estudiaba cuando usted estudió trabajo social en la Católica? ¿En el mismo lugar donde se sigue estudiando hoy día?
No, yo partí en una casa que estaba en Vicuña Maquena y después todo el resto en Campo Oriente.
Campo Oriente.
Hoy día está en el campus San Joaquín.
Ah, ya, o sea, ok, perfecto. Pero qué lindo es el Campo Oriente, ¿eh?
Así es.
Qué lugar más maravilloso. Ya, estamos con Paulina Zavala aquí en el estudio, estamos muy contentos, y entonces yo quisiera pedirle un primer como diagnóstico macro. Sí, yo me puedo meter a la tercera y ver exactamente los números, pero en el fondo, como un poco, ¿cuál es la situación hoy día, delegada presidencial para la reconstrucción de todo este desastre, toda esta catástrofe que hemos tenido y hemos visto presenciado durante febrero y que entiendo todavía mantiene algunos focos activos, pero asumo que disminuyendo de manera importante, digamos, y no comparado con lo que fue el tamaño de lo que fue este desastre en febrero?
Bueno, yo creo que eso es lo más importante, lo que acabas de decir, que después de muchos días de mucha angustia, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo de los brigadistas de todas partes, porque hemos tenido una colaboración impresionante de parte de todas partes del mundo, hoy día podemos decir que la parte del control del fuego está más o menos lograda. Y eso es muy importante porque pasamos de la etapa donde todas las energías están puestas en salvar vidas y en impedir que esto siga creciendo, a la etapa de generar las condiciones y procurar los bienes, los servicios, las prestaciones para que las familias afectadas en cada uno de los territorios puedan ponerse de pie, yo diría, para poder reconstituir un mínimo de lo que, de las condiciones que tenían, y empezar a concentrarnos desde el punto de vista de la organización y del punto de vista del diseño en el proceso de recuperación, o como hoy día aprendí con los científicos, que es el proceso de reparación.
Reparación, esa es la palabra. Sí. Correcta. Los números son bien impresionantes. Sí. Hoy en La Tercera viene un detalle donde habla de que ya la superficie afectada, sí, que puede todavía crecer, ¿no? Estamos hablando de prácticamente 440.000 hectáreas, de las cuales la gran mayoría son en la región del Biobío, más de 200.000, más de 100.000 en la Araucanía. En términos de vivienda, hay una cantidad importante de viviendas, Paulina, que están destruidas, otras con daño mayor, otras con daño menor, sí, otras en evaluación. ¿Cuál es un poco la magnitud del tema de vivienda, que además es uno de sus fuertes por haber sido, sí, ministro de Vivienda y Urbanismo?
Pero fíjate, Rodrigo, que hay una cantidad alrededor de los 2.500 viviendas que han sido destruidas, pero no es similar a las otras experiencias que hemos tenido, no por la cantidad, sino que por las condiciones, la materialidad de las viviendas y fundamentalmente por la localización. Este es un incendio que, como tú bien lo has dicho, afectó a tres regiones, pero que tiene la particularidad de haberse situado fundamentalmente en el sector rural. Entonces, primero, la vivienda rural tiene otros atributos y otras características. En segundo lugar, la dispersión es muy grande.
Sí, esa atomización es complicada.
Exacto, y eso hace muy complicado. Tenemos solamente viviendas en centros urbanos, solo lo que pasó en Santa Juana y lo de Purén, todo el resto es vivienda agrícola. Y esa vivienda tiene atributos particulares. O sea, en el caso del sector rural, la vivienda y el lugar y el espacio de trabajo y la infraestructura del trabajo están emplazadas, claro, en el mismo lugar.
La vivienda, o sea, es la oficina.
Exactamente, y entonces la vivienda, después está el corral, y está la bodega, y está el, o sea, hay un conjunto de infraestructura familiar que está asociada a la vivienda, los cercos, etcétera, que permiten que las personas, muchas de ellas están en el ámbito de la economía de subsistencia asociada a la tarea agrícola, tengan en ese espacio todo. Entonces, medidas, por ejemplo, que son habituales en situaciones de este tipo en el sector urbano, acá no se pueden tomar. Habitualmente en el sector urbano, frente al daño habitacional, hay una respuesta que tiene que ver con los subsidios de arriendo, con el bono de acogida, porque las personas se van a un familiar, y acá eso no es posible. Entonces, el peso y la presión que hay hoy día sobre el SENAPRED para generar viviendas de emergencia es inusual, porque hoy día la vivienda de emergencia es casi el único recurso para generar esta condición mínima. Es una primera cambio. Segundo lugar, es impresionante, pero un objeto que no estaría pensado desde la lógica urbana ha pasado a ser fundamental, que son los cercos. La mayoría de las familias han perdido buena parte de su capital porque han perdido animales.
O sea, perder el cerco, el animal que sobrevivió se escapa.
Exacto,
básicamente.
O sea, ya se han muerto muchos animales. Entonces, hoy día, que los animales estén sueltos, que es el capital de la familia, ha hecho que el tema de los cercos se convierta en un bien ya asociado a la subsistencia. No es un tema de las grandes.
O sea, el cerco se transforma en algo estructural.
Exacto. Entonces, todo esto implica conectarse con un mundo que no es lo que vivimos habitualmente de la mirada urbana, sino que conectarse con el mundo rural de una manera significativa. Y si tú le agregas a que en las tres regiones, de una manera distinta cada una, porque cada una tiene sus particularidades, estamos hablando de áreas rurales donde las brechas respecto de que lo que nosotros consideramos desde lo urbano, que son como los bienes adquiridos, acá no están adquiridos. Por ejemplo, caminos pavimentados. Hay un déficit de caminos pavimentados en la provincia, en la región de Ñuble, muy alto. El alcalde de Ningüe nos decía: yo no tengo caminos pavimentados, no tengo posibilidades de licitar o de que llegue transporte escolar porque no hay caminos pavimentados. O, por ejemplo, la disponibilidad de agua, que es un tema grave. O, por ejemplo, el tema de la conectividad digital. Estamos hablando de la conectividad digital. Entonces, cuando nosotros nos imaginábamos que para la pandemia los chicos tenían clases virtuales, etcétera, en muchas de estas localidades aquello no ocurrió. Entonces, tenemos, por un lado, las particularidades del habitar cotidiano. Por otra parte, ¿cuáles son de alguna manera las particularidades y los déficits o las brechas del territorio? Y tenemos además que la economía familiar, la forma de subsistencia de las personas, es distinta. Las personas en el sector urbano viven en un lugar, trabajan en otro. Acá el trabajo está muy asociado al lugar donde vives, pero además las faenas productivas están profundamente afectadas por el incendio, porque el que cultivaba murta se quemó el suelo, el que tenía apicultura se quemaron panales de abeja, pero se quemaron parte de la flora que sustenta a la abeja. Entonces,
hay más de 45.000 colmenas de abeja destruidas. Es una cifra impresionante, más de 22.000 animales muertos. Y lo que usted decía, casi 7.000 kilómetros de cerco que se perdieron.
Entonces,
son cifras bien impresionantes.
Muy impresionantes.
A las que no estamos acostumbrados, como usted dice.
Exactamente. Entonces, a las que no estamos acostumbrados, y por lo tanto ha habido un esfuerzo. Y aquí yo de verdad quiero hacer un tremendo reconocimiento a las decisiones que tomaron y adoptaron desde el gobierno del presidente en el primer momento. O sea, esta idea de poner ministros enlaces en todas las regiones y que en cada una de las comunas hubiese alguien de los gabinetes regionales ha sido muy relevante, Rodrigo, porque si no, las medidas de esta etapa de la ayuda temprana no habrían sido adecuadas a este contexto, que no es el contexto habitual de la reconstrucción.
Estamos conversando con Paulina Zaval, quien gentilmente ha venido aquí a la radio con la mitad de la cantidad de pega que tiene, delegada presidencial para la reconstrucción de la catástrofe de este febrero en el sur de nuestro país. Es también un problema, Paulina, el hecho de que al no estar esta catástrofe alojada en los centros urbanos, a diferencia del terremoto del 27F, donde el testimonio del terremoto lo seguimos viendo durante meses o años en Santiago, en Concepción, en tantas partes, en Talcahuano, qué sé yo. Acá, de alguna manera, pasó febrero, volvimos a los colegios, volvimos a marzo, ya no estamos viendo los incendios, quienes fuimos, por ejemplo, de vacaciones al sur y nos tocaba verlos de frente, de alguna manera. Es un tema también el hecho de que nos vamos a empezar sin querer, queriendo, a desconectar de esta catástrofe todos los habitantes del mundo urbano, que somos la mayoría de Chile, ¿no? Son 90% de la población de este país vive en la urbe. Entonces, lo veo también, no sé, como un riesgo el hecho de que le saquemos el foco.
Bueno, así es. O sea, es inevitable que así sea. Ya nos pasó cuando, no sé si te recuerdas, Rodrigo, pero cuando fue el terremoto que tuvo un componente de tsunami en Coquimbo, todo el mundo concentró su atención en lo que había sido el barrio de Coquimbo que se había afectado por la parte del tsunami. Y nosotros seguimos trabajando durante mucho tiempo y con muchas dificultades en el interior del Valle del Choapa, en las provincias de Montepatria, y a todo el mundo se le va olvidando. Sí. Porque, bueno, primero porque no lo ves. Y de verdad, los seres humanos necesitamos, parece, ver para constatar. Pero en segundo lugar, también porque esta sensación de extrañeza de los elementos que aquí hay. Entonces, eso nos lleva a un tema bien importante, y es que nosotros consideramos que este proceso de reconstrucción tiene un alto componente de fortalecimiento institucional, tiene que tener un alto componente de descentralización, y el presidente nos ha planteado un tema que es, yo diría, que el desafío más difícil, pero que hay que poner empeño en aquello, es que de verdad el proceso de reconstrucción o de recuperación debe abordar las brechas preexistentes. O sea,
bueno, esa es la oportunidad, entre comillas. Yo sé que hablar de oportunidad cuando viene la catástrofe es tremendo, pero si uno ve la historia, estas grandes crisis que hemos tenido, y en otros países también, y con distintas catástrofes, son oportunidades.
Exacto.
Cosa de ver Constitución hoy día, después del terremoto, es una ciudad reinventada.
Exacto.
Entonces, y mucho mejor que antes.
Entonces, claro, entonces acá tenemos un desafío, que es decir, a ver, primero, ¿cómo mejoramos significativamente la infraestructura de estas regiones, de estas localidades, de estos sectores? Y ese es un desafío. ¿Cómo ponemos de alguna manera voluntad en aquello? Pero en segundo lugar, tenemos que decir, ¿cómo hacemos que la infraestructura que hagamos tenga componentes de resiliencia, por ejemplo, que sí fue un tema que empezó a surgir, ¿te acuerdas? Por primera vez después del 27F,
sí,
empezamos a hablar
palabra
de palabras
no
que nunca en la vida habíamos escuchado. Y también la pregunta es, ¿y entonces la recuperación productiva es compleja? Porque hay que hacer un trabajo de recuperación de los suelos para que vuelvan a producir. Hay que hacer recuperar animales. Hay que pensar en personas que quieren, o familias que quieren mutar de una actividad productiva a otra. hay que regular el tema de la convivencia de distintas actividades productivas en el territorio. O sea, hoy hay vocaciones, por ejemplo, importantes del área vitivinícola en el sector del Valle del Itata. Está lo que tú señalaste de la apicultura, está el tema de las forestales, está toda la agricultura que dice relación con la sobrevivencia. Son distintas actividades, pero entre medio hay otras actividades, por ejemplo, el turismo. Entonces tú ves, por ejemplo, que las personas que hoy día tenían actividades turísticas asociadas al paisaje de la zona y asociadas también a actividades propias como la vendimia, etcétera, etcétera, vieron afectados sus... o a la gastronomía, como el caso de Capitán Pastene, sí, por claro. ejemplo, que es un tema que...
Famosas pastas, exacto, y la comida italiana de Capitán Pastene.
Exacto,
¿no?
O sea, aquí hay mucho que tiene que ver con los atributos de la naturaleza y del paisaje que significan fuente de ingreso. Y por otro lado, hay una cantidad muy alta de mujeres jefas de hogar que trabajan en la temporada, en la recolección de la fruta o en el tema de la viña, y que han perdido su fuente de ingreso prácticamente para todo el año. Porque de alguna manera su sobrevivencia está ligada a eso. Entonces, ahí hay un temazo, o por ejemplo el tema de las escuelas. Hoy día el ministro de Educación ha abocado a buscar que ningún chico ni ninguna niña dejen de ir a la escuela a partir de la inauguración del año escolar. Algunos lugares se hará por transporte escolar, se habilitaron otras salas, etcétera. Pero tenemos un desafío grande, que las escuelas que reconstruyamos tengan los atributos que hoy día tienen los otros niños en los colegios, tengan la claro, tecnología.
Es una oportunidad para empatar, exacto, con lo mejor que hay en otros sectores del país. Paulina Zabal, ¿cuáles son los atributos, de alguna manera, del cargo de delegada presidencial? ¿Qué fuerza tiene? Y también, ¿cómo está vinculada, de alguna manera, con ministerios, con empresas privadas, con todos los distintos actores a los uh-huh. que hay que juntar en esta reconstrucción, ¿no?
Bueno, yo más que un cargo, creo que esta es una función que es absolutamente temporal y que lo que busca es simplemente vincular, coordinar los esfuerzos que ya todos están haciendo. No es que yo haya llegado aquí a ordenar algo. La verdad es que había un trabajo hecho impresionante en toda la etapa de las ayudas tempranas. De verdad, encomiable lo que se ha hecho en esa etapa. Y luego todos los ministerios, todos los ministros han estado en terreno, y entonces todos han ido repensando sus programas, han ido imaginando otras prestaciones y otras definiciones al calor de esto. Y entonces lo que yo he hecho durante este día ha sido reunirme en cada una de las regiones con los delegados presidenciales, con los gobernadores regionales, con todos los alcaldes de las comunas afectadas, con todo el gabinete regional y los servicios, y luego me reuní con el sector privado y las fundaciones y también con los parlamentarios para escuchar desde la particularidad de cada región, en primer lugar la visión que tienen de la situación y también de las perspectivas. Y hoy día hemos estado abocados a coordinar los esfuerzos sectoriales para transformarlos en un plan que tenga 4 o 5 ejes articuladores y que luego se implemente por los mismos las distintas instancias y que produzca este efecto que te decía, que es tan importante, en primer lugar, que las familias puedan recuperar una vida adecuada en condiciones de seguridad, de desarrollo laboral, etcétera, de salud mental. En segundo lugar, que podamos reactivar la economía del sector, que podamos de alguna manera hacer un plus en materia de infraestructura para resolver brechas. Y lo que es más importante, y quizás vengo especialmente sensible a este tema, Rodrigo, por la conversación que acabamos de tener con los científicos, es que pocas veces conversamos, siempre cuando hablamos de la parte de prevención nos preguntamos si ya compramos hartos aviones tanque o hartas cosas, y no hablamos de cómo estructuramos la convivencia en los lugares para prevenir. Y bueno, tú sabes mucho de esto y seguramente en el programa lo has hablado mucho, pero hay cosas que parecen ser muy burocráticas y que son muy importantes. Los 3 gobiernos regionales tienen que actualizar su estrategia regional de desarrollo, y este será un momento de conversar,
sin duda,
sobre la convivencia de distintas actividades. Todavía tenemos sin sacar el reglamento de los planes regionales de ordenamiento territorial, que nos deberían permitir mirar la convivencia, la estructura de las distintas actividades en los territorios, los resguardos. De ahí deberíamos aplicar todos estos conceptos de prevención. Y creo que ahí tenemos una oportunidad grande de decir cómo, en definitiva, restauramos nuestro paisaje, cómo tenemos la posibilidad de resguardar las fuentes de vida, que en este caso es el agua. El agua es un atributo fundamental en esta zona y está en alto riesgo. Y cómo hacemos, en definitiva, que las personas que allí vivan puedan disfrutar de los bienes naturales, pero también tengan oportunidades de acceder a los beneficios que tenemos los que no estamos ahí. Entonces, esa conversación generalmente se da poco y la presión siempre es, bueno, mire, ¿cuánta plata van a invertir? ¿Cuánto tiempo se van a tardar? ¿Y cuántas casas se van a construir? Y esta otra conversación se va postergando hasta que volvemos otra vez a tener estos dramas. Y lo que conversábamos ahora con los investigadores, con los académicos, con los científicos, que esta conversación hay que ciudadanizarla, porque todos tenemos que opinar sobre cómo queremos, en definitiva, que se desarrolle nuestro territorio. Por ejemplo, se habla de toda una política de cortafuegos que permitan que la actividad forestal se haga en forma más segura. O, por ejemplo, tenemos el tema de cómo generamos fuentes de agua disponibles para cuando existen amenazas de este tema, por el tema del calor, etcétera. O, por ejemplo, ¿cómo hacemos que la pequeña agricultura campesina vaya de alguna manera elevando el nivel de calidad de los suelos y no degradando? ¿Me explico? O sea, hay conversaciones que son importantes y que nos hacen o más frágiles o más resilientes a las amenazas que todos sabemos cuando vemos la televisión y hablamos del cambio climático. Entonces, tenemos que trabajar en la emergencia, que es hoy, tenemos que trabajar en la urgencia, que tiene que ver con la vida de las personas y con las fuentes de empleo, pero también tenemos que pensar, en definitiva, cómo mejoramos las políticas públicas y la articulación de la actividad privada en estos territorios que tienen potencialidades, pero también tienen fragilidades.
Paulina, y estando en plena crisis de déficit habitacional, con un plan de emergencia habitacional, ¿cierto?, que intenta atacar este déficit, que es alrededor de 700.000 familias en Chile, esto de alguna manera viene a sumar una cantidad de déficit adicional, pero al mismo tiempo quizás este mismo plan de emergencia habitacional ha logrado desarrollar herramientas que permiten, pienso yo, agilizar o hacer más eficiente la gestión para dar solución habitacional a las varias miles de familias, digamos, que se quedaron sin techo. ¿Cómo ve este vínculo entre el problema macro en el que estamos a nivel país, pero al mismo tiempo la serie de cosas que han ido pasando a través de la legislación, ¿cierto? Sí. Producto de que tenemos un plan de emergencia habitacional.
Yo creo que aquí el ministro Montes ha hecho un trabajo muy significativo, que yo creo que va a ser un tremendo aporte al proceso de reconstrucción. En primer lugar, efectivamente, el diseño del plan de emergencia habitacional ha sido muy participativo y ha logrado el ministro, yo diría que conciliar en el plan el aporte de distintos actores, de distintos sectores, y eso ya le da una solidez muy importante. Pero además, en el propio plan de emergencia habitacional que el ministro ha impulsado, hay aspectos que creo que van a ser muy relevantes. Por ejemplo, el tema de la vivienda industrializada. Lo que te decía, estamos en el sector rural, sector disperso. Uno de los temas complejos es que lleguen empresas a trabajar a ese sector. Claro. Porque tiene un alto costo y porque el tiempo. En cambio, y conversábamos ahí con personas que trabajan en la construcción en la región de la Araucanía, y ellos decían que en realidad están en condiciones de generar un salto en lo que ya tienen, y a lo mejor esa puede ser una gran estrategia para hacer más rápido,
llevar la casa lista para instalarla en el fondo,
y mejor, ¿no? Claro. Y por otro lado, el ministro, en la reunión que tuvimos con el alcalde de Nacimiento y también en Ningüe, comprometió todos los programas, o sea, decir, bueno, estamos abiertos a que el programa que le calce mejor a una región se pueda hacer, pero también comprometió un tema que en el sector rural puede ser bien importante, que es el tema de la autoconstrucción asistida, que es que las familias puedan, en definitiva, autoconstruir pero asegurando la calidad del resultado por la vía de que exista una asistencia técnica adecuada y que se cumplan las normas en términos sanitarios, en términos de acondicionamiento térmico, en términos de diseño, etcétera. Entonces, yo creo que la preexistencia, si tú quieres, del plan de emergencia habitacional y la gestión que el ministro Montes ha hecho de involucrar a distintos sectores y actores va a facilitar enormemente este tremendo desafío de construir vivienda en la ruralidad.
Hay conceptos, Paulina Zaval, delegada presidencial para la reconstrucción, que quizás algunas crisis atrás, años antes, no sé si se habrían hablado con tanto énfasis, como por ejemplo aquí, entre los desafíos principales, se habla de la salud mental. Y cuando se habla de un concepto, se habla de una reconstrucción definitiva y digna. El tema de la salud mental, ¿cómo se piensa de alguna manera implementar? ¿Cómo se piensa llevar? ¿Es llevar gente en el fondo que se maneja en estos temas, que pueda asistir a las familias, que pueda darles algún tipo de apoyo y orientación? ¿Qué significa el tema de la salud mental, de alguna manera, como parte del programa de reconstrucción?
Yo creo que el tema de salud mental lo hemos venido de alguna manera poniendo, yo diría, en la conversación nacional hace un tiempo, y yo diría que la pandemia lo gatilló como algo que teníamos que conversar. Todavía creo que no conversamos suficiente sobre aquello, y yo creo que tenemos en evidencia cada uno de nosotros en sus historias familiares, en su círculo más cercano, los impactos de la salud mental de la población, de las situaciones de estrés que hemos vivido. Yo creo que la pandemia fue muy estresante, pero no solamente ese ámbito. Si hablamos, por ejemplo, de las personas que tienen chicos en los colegios hoy día, hay una conversación de los padres y apoderados muy grande sobre los temas del bullying, sobre el tema de la depresión.
Tal cual.
Hay muchos temas que están. Entonces, en situaciones como estas, todo eso que ya estaba de base alcanza un nivel de estrés muy alto, porque hay personas que han vivido, bueno, hay personas que han vivido la muerte de un familiar, hay niños, niñas y personas que han tenido que arrancar del fuego. La pérdida material de un incendio es un estrago muy fuerte, porque en el terremoto uno escarba entre los restos y va encontrando recuerdos, etcétera. El fuego arrasa con todo y es una sensación de pérdida así impresionante. Es lo que nosotros hemos aprendido de las otras experiencias. Y poder procesar aquello, luego está las personas que vienen del sector rural tienen una relación con los animales muy especiales, y aquí había una pérdida muy alta de animales, algunos que se murieron y otros que hubo que faenar.
O sea, hay muchos duelos en forma paralela, ¿no?
Exactamente. Luego, hay muchos adultos mayores en el área rural. Hay personas que vivían tan apartadas que ni siquiera les llegó la alerta. Entonces, todo eso tú lo vas procesando con el tiempo. Entonces, abordar el tema de salud mental significa generar espacios para compartir esto en distintos lugares. Por ejemplo, educación está generando ahora un trabajo de salud mental tanto con los docentes, con las personas que son asistentes de la educación, como con los niños y las niñas. Cultura va a colaborar con un montón de actividades asociadas a los temas de salud mental, y el área de la salud ha dispuesto recursos, preparación del personal propio y un conjunto de atenciones vinculadas a esto. Ahora, estos temas son complejos porque no se ven. O sea, no son tú vas a la zona y no vas a ver.
No, pues no son tangibles, no se pueden mostrar.
Y en segundo lugar, porque son de larga afectación. Y por lo tanto, el desafío que tenemos no es tan fácil de resolver. Y es lo que nos ha dicho todo el mundo: no basta con mandar personal de la salud a atender los temas de salud mental, sino que tenemos que fortalecer el tratamiento de la salud mental en el sistema general de salud y en otras actividades. Entonces, ahí se empiezan a jugar estos conceptos de integralidad que de repente repetimos y que no sabemos cómo articularlo, pero que son muy importantes.
Paulina, en una muy buena columna que escribió el arquitecto Alberto Texido en La Tercera esta semana, cuyo título es Lecciones a 13 años del 27F, obviamente habla del 27F en relación a esta catástrofe en términos de qué se puede de alguna manera como tomar como enseñanza. Cuenta en esa columna que el terremoto afectó a 230 comunas. O sea, estamos hablando de una cosa gigantesca. Y dice que la alianza pública o privada fue clave. Eso permitió, dice Alberto Texido, al Mimbu entregar 224 mil subsidios para soluciones habitacionales. Se realizaron planes de regeneración estratégica y urbana, contábamos el de Constitución, pero también en Peyúi, en Dichato hay un parque costanera, Chanco tiene una plaza renovada, Leu tiene un nuevo parque de carbón, se generó una nueva norma antisísmica. ¿Qué lecciones de las que comenta Alberto y de lo que le tocó ver también cuando estuvo en el Mimbu posterior al terremoto pueden servir también como aprendizaje para esta crisis en la cual usted ha sido nombrada como delegada presidencial para esta reconstrucción?
Bueno, yo creo que si nosotros miramos el sistema de emergencia desde el 27F hasta ahora, hay grandes cambios. Yo creo que el 27F ha sido sin duda alguna la tragedia más grande que hemos vivido en materia de desastres desde el punto de vista de su magnitud. Y si lo miramos hoy día, por ejemplo, hay que recordar que tuvimos ahí un problema con el sistema de alerta. Hoy día el sistema de alerta funciona en todo el país y yo diría que no solamente funciona en todo el país, sino que cumple el rol de evacuar a momentos determinados, al momento adecuado, etcétera. Luego tenemos una institucionalidad nueva, que es el SENAPRED.
Claro, ya no es la ONEMI, cambio de nombre.
Que se está entrenando en esta circunstancia, que por lo tanto seguramente después de todo esto habrá una evaluación y habrá aspectos que reforzar, etcétera. Creo que tenemos una manera de reaccionar en lo inmediato, que por ejemplo en el tema de las viviendas de emergencia, que nos permite no solamente pensar en el cobijo básico, sino que en garantizar ciertos bienes como el tema sanitario y el tema del acceso a la energía, y eso es notable. Me parece que hay una organización a nivel de las comunas que, a pesar de todo, y lo digo de verdad, porque en la conversación con los alcaldes lo que más señalaban era la precariedad que muchas veces ellos tienen para, por ejemplo, de no tener maquinarias para poder actuar en un momento determinado, pero también de no tener técnicos adecuados para generar proyectos que permitan resolver temas. Entonces, creo que tenemos aprendizaje en materia de institucionalidad bien importante, pero sin duda alguna, y comparto lo que dice Alberto, aprendimos después del 27F que la infraestructura podía cumplir un rol muy relevante en materia de prevención, de resiliencia, y toda esta idea de los parques inundables y la idea de los rompeolas en como al lado del mar, conjugados con paseos. Y ese tema, yo creo que, o todo el tema de los espacios públicos como espacios de seguro para poder evacuar, creo que tenemos aprendizaje bien importante, toda la red de educación asociada a la evacuación y también a los cuidados son temas importantes. Y en el tema de la cooperación, yo creo que ocurre en las emergencias que Chile y el mundo tiene una capacidad de solidaridad muy alta, muy muy alta, que hace que personas de distintos lugares y distintos sectores se movilicen en función de abordar la tragedia. Todo lo que hemos visto de despliegue de los brigadistas internacionales, creo que es algo muy impresionante el cómo valoramos a los bomberos, por ejemplo, en este tiempo. Pero yo creo que el gran desafío, y eso también fue un aprendizaje el 27F, es cómo proyectamos esa cooperación público-privada y esa solidaridad a la etapa de la reconstrucción. A cuando, como tú bien dijiste, se empiezan a apagar las luces de la emergencia y cada uno vuelve a sus propios lugares, ¿no?
¿Es tan relevante para este evento como lo fue para el 27F la colaboración público-privada?
Sí, porque aquí yo creo que tenemos, bueno, primero necesitamos, hemos tenido mucha colaboración, creo decir que, pero la colaboración es impresionante. Por ejemplo, la administración pública, para poder hacer una obra de infraestructura, tiene que pasar por distintas etapas del diseño, de la licitación, etcétera, etcétera. Yo tengo un recuerdo que siempre lo menciono y me encanta agradecerlo, que fue el aporte de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, que nos regalaron los diseños de todos los espacios públicos en Santa Olga.
La AOA.
Exacto, o nos regalaron el diseño de uno de los edificios que hicimos en Iquique después del terremoto. Eso que alguien puede decir, pero ¿qué tanto es? ¿Cuánto dinero es eso? Eso acortó los procesos, pero generó algo muy importante, que fue la participación de las personas en conjunto con los arquitectos para poder diseñar. Entonces, no solamente hay un producto que es evaluable en tiempo, sino que en proximidad, en cercanía, en parte de lo que tú decías de reconstitución de los lazos, de la salud mental de las personas. O sea, sentarse con un arquitecto a imaginar cómo va a ser la plaza del lugar que se quemó, perdona, pero es algo reparador. Entonces hay ese tipo de colaboración. Después hay colaboración que nos han planteado en obras, que es muy importante. También hay cooperación de países extranjeros que nos quieren colaborar en bienes. Y ahí hay, después del 27F, se creó una ley y un fondo, que es un fondo de reconstrucción, que posibilita que privados, nacionales o extranjeros, puedan donar para el proceso de reconstrucción dinero, especies o obras. Lo interesante de aquello es que es un fondo que solo tiene por propósito abordar los temas de reconstrucción, que las personas que donan puedan donar así indefinidamente hacia donde se destinan esos fondos, o pueden direccionarlos a determinadas obras. Nosotros tenemos la obligación de subir un catálogo de requerimientos, y tú podrías decir, bueno, yo quiero apoyar con maquinaria a la comuna de Purén, o sea, que ahí está, o yo quiero apoyar con con cercos, por ejemplo, o con obras o con diseño. Y hay de retribución un tema de exención tributaria, pero también, y lo que es importante, es el reconocimiento a la colaboración público-privada en el proceso de reconstrucción, que yo creo que es importante, porque muchas veces pensamos que la solidaridad solo se da en los temas de emergencia, y la colaboración o la actuación entre distintos actores es un paso distinto quizás a la solidaridad, porque tiene también algo de interés, ¿me explico? Pero que es necesario, porque también te están involucrados en el resultado. O sea,
sin duda.
Que, ¿cómo te lo digo? Que si tenemos colaboración de las sanitarias, si tenemos colaboración de las forestales, si tenemos colaboración de los industriales, es una colaboración que busca incidir en un proceso en el cual ellos también tienen interés. Y así es el país, ¿me explico? O sea, también tienen interés, porque a todos nos debiese interesar.
En un círculo virtuoso.
Exacto, que nuestro país sea mejor.
Me quedan dos preguntas muy cortitas, no quiero abusar más de su tiempo. En una columna también muy interesante de Pablo Alard, de La Tercera, urbanista y arquitecto, habla de que la propiedad del suelo también es un problema en este caso, porque gran parte de las viviendas están emplazadas en terrenos prestados o cedidos a los inquilinos por los dueños. Y ese es un tema de permisología y burocracia que también probablemente complique este proceso, ¿no?
Sí. El tema de la regularización de la propiedad es un tema que va a incidir altamente. El Ministerio de Bienes Nacionales, la ministra Javiera Toro, ha hecho todo un plan de acelerar los procesos que ya venían haciendo, tenían hartos temas ahí, y simplificar los procedimientos para hacer. Pero por otro lado, el ministro Montes ha estado haciendo lo propio en el sentido de revisar e incluso adecuar algunos de los programas habitacionales para permitir una mayor flexibilidad en ese sentido. El problema es que la flexibilidad total no existe, porque si nosotros queremos asegurar que las personas puedan vivir de manera más segura y en condiciones más habitables, parte del tema también tiene que ver con la seguridad del suelo. Entonces, tenemos que conciliar todos esos aspectos.
Y la última pregunta, Paulina Zaval, ¿cuánto le costó tomar la decisión de aceptar este cargo? Porque usted de partida vive en Puerto Montt, ¿no es cierto? Significó, no sé, supongo, venirse a Santiago.
Sí.
Cambia completamente la rutina, tiene un nivel de estrés, de adrenalina, sí, que puede ser súper interesante y desafiante, pero también complicado.
O sea, la verdad es que cuando el presidente me llamó, primero quedé como paralogizada. Después le contesté una estupidez, porque fue así como, presidente, pero vivo en Puerto Montt. Así como, ya. Y luego cuando me dijo que me estaba pidiendo la colaboración, bueno, que obvio que sí, porque no sé cómo explicarlo, pero cuando uno ha sido parte del servicio público, los aprendizajes que uno adquiere los tiene que retribuir. Ese es mi pensamiento. Uno tiene que retribuir de alguna manera lo que la experiencia te ha brindado y te ha regalado. O sea, yo he tenido la oportunidad de aprender en distintas instancias de políticas públicas, y obviamente que mi aprendizaje es limitado, porque cada vez los desafíos son nuevos. Pero si alguien me pide que colabore, evidentemente que sí, porque es una manera también de agradecer las oportunidades que yo tuve.
Bueno, felicitaciones y tremendo desafío y tremenda pega. Sí, ¿desde qué día está?
Pero hay muchas personas que están colaborando.
Yo sé, está una especie de directora de orquesta en el fondo,
sí,
¿no?
Sí, pero sabes que
con muy buenos músicos.
Sí, Eso quiero decir, sí, de verdad, hay muchas personas, y de verdad, quiero decir que yo no conocía a los equipos del gobierno, y solo he encontrado disponibilidad, colaboración, iniciativa, y muchas ideas nuevas que a mí no se me habían ni siquiera ocurrido.
Paulina Zaval, delegada presidencial para la reconstrucción, muchas gracias por venir, estar, conversar, explicarnos y permitirnos también tener más opinión sobre estos temas hoy día en Santiago Adicto en Radio Duna. Muchas gracias.
No, gracias por la invitación, Rodrigo. Lo único que lamento es que me hayas tratado de usted durante todo el rato cuando
es
me
tratas cargo, de tú. Es el cargo.
Muy bien. Ya.
Solamente por eso.
Entonces después me vas a decir tú.
Paulina, chao.
Chao. Muy bien.
Nos vamos al corte. Gracias.